contra la participación del equipo israelí, especialmente la suspensión de esta última etapa, este domingo en Madrid, que ha obligado incluso a que no hubiese podio para los ganadores. Alberto Arauz.
Mira, pues hasta ahora, Alberto, está previsto que comience la comparecencia de Javier Guillén. De hecho, acaba de aparecer aquí en este hotel al norte de Madrid, y el director de la Vuelta va a dar su versión sobre lo sucedido ayer durante la disputa de la última etapa. Recordemos que la carrera se tuvo que suspender a 56 kilómetros de meta por culpa de los altercados causados por los manifestantes más radicales, que protagonizaron incidentes violentos en el centro de Madrid, fundamentalmente en el entorno del Paseo del Prado. Estos incidentes acabaron con 22 policías heridos, 2 detenidos y con la imposibilidad de que el ganador de la Vuelta, el danés Jonas Vingegaard, pudiera disfrutar de su merecido homenaje en el podio situado junto a la fuente de la diosa Cibeles.
Gracias, Alberto. Pedro Sánchez reúne en estos momentos a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. Lo hace 24 horas después de alentar a los manifestantes, algo que ha sido criticado por el Partido Popular. En cualquier caso, la imagen de España está dando la vuelta al mundo. Silvia Martínez.
Damos la vuelta al mundo y la imagen no es muy positiva.
What was meant to be the finish line for La Vuelta cycling event turned into a protest.
Aux portes de Madrid, La Vuelta s'est arrêtée là.
En las teles, imágenes del caos que se han colado en muchos telediarios. Por ejemplo, en la BBC sostienen que Pedro Sánchez dijo que admiraba a los manifestantes, y la CNN señala la incapacidad para blindar el evento. En Francia, la perplejidad es absoluta ante lo excepcional de lo ocurrido, pero sin duda, donde más aparecemos es en la prensa escrita. Ha llegado a The New York Times, también a Le Monde, con imágenes del caos y los deportivos. L'Equipe, por ejemplo, lo califica de algo inédito en la historia de las grandes vueltas. Sforza de Bélgica habla de tono sombrío al final de la vuelta. Y por su parte, en Italia, la Gazzetta dello Sport califica la carrera llena de drama y de tensión.
Gracias, Silvia. Y en mitad de estas imágenes que se están, bueno, que están dando la vuelta al mundo y del debate sobre la seguridad, no conviene olvidar que la edición del Tour de Francia del próximo año comenzará en Cataluña. Que, por cierto, en la Vuelta Ciclista a Cataluña también participó el equipo de Israel, y no recuerda usted que hubiese ningún tipo de... Bueno, quizás está bien preguntarse también por qué. Bruno Casar.
Sí, el Tour de Francia, como dices, 2026 va a tomar la salida desde Cataluña. En concreto, son las tres primeras etapas las que se van a desarrollar en tierras catalanas. Las dos primeras van a tomar la salida en Barcelona, y desde algunos medios ya se está apuntando a que la empresa organizadora del Tour de Francia, ASO, podría exigir garantías al gobierno de España, tanto de protección como de seguridad, para que la prueba pueda arrancar sin problemas en una salida que va a ser histórica para la carrera francesa, que por primera vez va a tomar la salida desde Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y déjeme que nos vayamos a otro foco informativo esta mañana, hasta el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Colas de viajeros ingentes para pasar los controles de seguridad. Salen ya de la terminal las colas, ¿eh? Y todo por el segundo día de huelga indefinida de los vigilantes, que está provocando numerosos retrasos. Allí está Belén Ibáñez.
Bueno, pues la cola es muy larga, pero avanza un recorrido que ahora mismo se está tardando unos tres cuartos de hora en realizar. Los niños menores de 12 años, personas mayores y con discapacidad no tienen que guardarla. Mucha paciencia de los viajeros, como Joana, que no tiene claro si finalmente va a poder tomar su vuelo.
La mía sale en media hora.
¿Y a qué hora llegaste?
Hace tres horas.
¿Tres horas?
Tres horas antes del vuelo.
¿Tenías equipaje además de mano, maleta?
Maleta, que ya sí, ya está, va a ir sin mí, seguro.
Bueno, hay servicios mínimos del 100% que no se están cumpliendo, por eso Trablisa, la empresa de seguridad, pide que se declare esta huelga ilegal. Por cierto, la huelga solo la están secundando 80 del cerca de centenar de trabajadores.
Belén, gracias. Y te voy a contar una información de última hora. Piero Piopo, ese es el nuevo nuncio apostólico en España y Andorra. El Vaticano acaba de hacer público el nombramiento de este arzobispo italiano, diplomático de carrera, y que desde 2017 ocupaba la nunciatura apostólica en Indonesia. Habla italiano, francés, inglés y español.
La actualidad en Herrera, en COPE, y vamos a ver qué más.
Pues eso me gustaría a mí saber, Carlos.
Claro.
Eso me gustaría a mí saber qué más.
Exactamente.
Pero... Hola, María José Navarro.
Hola. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien.
Pero las cosas son así.
Sí.
Oye, tú dijiste que sí. Y esto es como un matrimonio también, ¿eh? Tú dices que sí y ahí vamos para adelante.
Correcto.
Así que, Alberto Herrera Montero, dices que coses, ¿no?
Sí, sí. Muy bien, cada vez mejor.
Cada vez mejor. ¿Qué notas cuando lo haces?
Pues mira, serenidad y paz.
Qué bien, ¿eh? Qué colegio más bueno se pago a los que te han llevado tus padres. Vamos a ello. Pues tengo que decirte que estás a la moda,
así,
Alberto. Sí, en tu moda, que diríamos en Albacete. Porque en los últimos años hemos asistido a un fenómeno que se repite en muchas ciudades de España, y es que proliferan las clases de costura y las personas interesadas en aprender a coser. Mira, la cosa comenzó allá por 2019. Ese fue el boom. Ese año hubo un incremento exponencial en venta de máquinas de coser. En el mes de octubre de ese año, la demanda interanual, es decir, de octubre de 2018 a octubre de 2019, fue de un 31,8%.
O sea, que perdóname que te corte, pero claro, no tiene nada que ver con el COVID, porque es anterior al COVID.
Exactamente, exactamente. La gran mayoría de demandantes son mujeres, un 79%, pero claro, ¿y el 21% restante? Bueno, y luego los jóvenes, porque los usuarios de entre 25 y 34 años son los que más han aumentado sus ganas de aprender a coser. ¿Por qué? Pues mira, quizás por la mayor concienciación en esos segmentos sobre el impacto medioambiental que tiene la ropa. Es la segunda industria más contaminante después del petróleo. Mira lo que dice Javier Camiña, que es vocal de la Sociedad Española de Neurología.
Las actividades manuales pueden ayudar a mejorar las funciones cognitivas, sobre todo en adultos mayores. La realización, por ejemplo, de tareas del hogar, de jardinería, se asocian con una mejor preservación de las funciones ejecutivas, de la memoria de trabajo, de la fluidez verbal, así como de la coordinación y el movimiento. En general, dichas tareas favorecen el desarrollo de circuitos neuronales en los que participan diversas áreas cerebrales, lo cual favorece y refuerza la plasticidad cerebral.
Toma, ¿ahora qué?
Está interesando completamente muchísimo todo esto.
Es que hay un renacer de los hobbies tradicionales en la era digital. El ganchillo, que ahora se llama crochet, el bordado, la carpintería, sienta tan bien como el deporte.
La participación regular y sostenida en este tipo de actividades, adaptada evidentemente a las capacidades de cada individuo, contribuyen a la salud cerebral y favorece la prevención del deterioro cognitivo. Pasaría algo parecido con el ejercicio físico, intuido de baja intensidad, que también mejora la cognición de manera general, la memoria y la función ejecutiva, en todas las edades, pero también en los adultos mayores.
Bueno, Alberto, tú sabes que en Barcelona hay hasta una Hilo Olimpiada, que es una competición sobre las artes del hilo. Se inauguró el año pasado, en la que sobre todo hubo jóvenes. Es decir, que la generación Z también está invirtiendo con esto en su futuro.
En general, también se debe destacar que existe un beneficio asociado a la planificación de actividades y al establecimiento de propósitos vitales. Un mayor sentido del propósito en la vida se asocia con mejor rendimiento en memoria, en atención, en habilidades visoespaciales, en lenguaje, en razonamiento numérico, y todo ello pues contribuye a un menor riesgo de deterioro cognitivo. Habitualmente esto se correspondería con una mayor motivación que permite a las personas mantenerse activas desde el punto de vista físico, intelectual y social. Y eso también otorga una mayor resiliencia frente a factores de riesgo como la soledad y la depresión.
La purga Benito es de verdad, o sea, es esto, entre otras cosas, manuales. Bueno, las redes están llenas de perfiles que se ocupan de estos nuevos hobbies de moda. Y sabemos que a ti te interesa especialmente uno.
Mucho.
Donde bicheas habitualmente. Ana Martos está detrás de Needlework by Ana Design. Ahí la tienes. Hola, Ana. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola.
Buenas, Ana. ¿Cómo estás?
Pues mira, alucinando de que me sigas. Estoy súper contenta, claro, de tener a un chico por fin en
Es que, pues, mira, te iba a preguntar si este tipo de actividades cada vez había más chicos seguidores.
Pues siento decirte que yo, por lo menos en mis clases presenciales, no tengo chicos. Hemos tenido alguno, pero yo creo que se ha asustado con tanta mujer y lo ha dejado.
Claro.
En las clases, o sea, en el canal de YouTube, pues ahí no lo sé tampoco, no he hecho un baremo, pero vamos. Como decíais antes, un 75% seguro que son mujeres.
Y tengo, es que María José decía algo, bueno, ha puesto cortes de cómo nos afecta todo este tipo de tareas o qué beneficios tienen. Yo te cuento mi experiencia con el tema de la costura. Esto pasa que a mi señora se le cae un botón Y está la pobre agobiada porque teníamos que ir a una comida y digo yo, espérate, voy a mirar en el costurero, siempre hay un costurero en todas las casas. Y claro, me lío con el botón y me empiezo a encontrar bien, sereno, con calma, concentrado en lo que estaba haciendo, y cuando terminé el botón, además de que me quedó un botón fantástico, la verdad, eso hizo que luego me puse, porque esa sensación de paz, serenidad y estar concentrado en algo me venía muy bien.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, de bien pequeña me lo vi y lo noté y era mi refugio y vamos. Y luego ya de mayor, cuando tenía mis hijas pequeñas, era mi momento. Decía, dejarme coser. Era como, no sé, era meterme ahí en mi mundo y todos los problemas ¡puff!, desaparecen.
Era que hablaba de sus hijas.
Costura terapia le llamo yo.
Claro, costura terapia. Fíjate, hablaba Ana de sus hijas. Con su hija, con Esther Yamuza, es con la que tiene este perfil tan absolutamente exitoso, tanto en Instagram como en YouTube. El de YouTube, además, nació, Ana, en 2020. O sea, que podemos decir que ahí fue un poco el repunte con la pandemia.
Exacto. Exacto. Exacto, porque mi hija en ese momento, pues el instituto eran clases no presenciales y ella dijo, mamá, ¿qué te parece si hago un parón y me hago un curso de edición y postproducción? Y ahí empezó ella y me puso una página, bueno, se puso ahí y aquí estamos. Una cosa que parecía que no iba a llegar a ninguna parte y mira.
Qué bueno, tú le das, María José.
Yo nada, yo soy una persona que sabes que soy la parte masculina de este programa y soy, o sea, soy lo peor en cuestiones manuales, no tengo ninguna maña, ¿sabes? Y yo creo que hace falta un poquito de maña y un poquito de interés y de intención. Yo creo que todas esas cosas ayudan. Bueno, Ana, cada jueves hay vídeo, algunos lunes también, por sorpresa. Y luego hay una cosa que a la gente le interesa un montón, Ana, y es que los patrones que ofrecéis son gratuitos.
Totalmente. Son gratis. Bueno, y además es que lo hacemos así gratis porque mi fin es poder ayudar a la gente. De hecho, no sabéis las personas que me llaman diciéndome, no sabes, Ana, la labor que haces. Yo tenía depresión, yo estoy en casa encerrada y gracias a ti. Y por eso serán gratis, para potenciar que la gente cosa.
Qué bueno.
Que estén en sus casas, no se sientan solas. Ellas me dicen, contigo no me siento sola nunca, Ana, estoy contigo y me pongo y tal.
Es que,
por eso son gratis.
Es paradójico, ¿no?, que al final sea lo de toda la vida lo que te haga rehuir un poco de lo que se supone que te va a dar el cáliz divino este de las redes sociales y de la hiperconexión, ¿no?
Sí, totalmente.
Vamos, sí, en fin, yo fíjate que también estoy en redes sociales, que no es una cosa que sea ajena a mí, porque al final tengo que estar conectado para saber de qué se habla, de qué no se habla y tal, pero me parece a mí que cada vez tenemos menos espacios para aburrirnos, ¿no? Que y hemos hablado y hemos escuchado lo importante que es aburrirse.
Totalmente, yo creo que las redes sociales, bueno, que sirvan para eso, para unirnos y en realidad pues crear comunidad, ¿no? Porque yo
Exactamente.
En mi canal tengo una comunidad de costureras... Claro. Que son majísimas, vamos, entre ellas se ayudan cuando alguna tiene alguna duda, se comenta y claro. Se crea una comunidad. Al final no están solas, están conectadas.
Claro, esa es la parte buena de las redes sociales, ¿no? Que siempre hablamos de los peligros, pero es una virtud extraordinaria, que se hace comunidad y puedes hacer incluso amistades. Ana, por cierto, dice que empezó muy temprano en esto, a los 13 años ya estaba trabajando en un taller. Y después, Ana, te fuiste a París a terminar tus estudios.
No, los hice a distancia. Esto hubiera pedido yo haberme podido ir.
Claro,
los
digo, qué envidia. ¿Me estaba dando ya una envidia?
Sí, no.
Pero bueno, estaba la escuela en París, ¿no? Que es muy prestigiosa,
sí,
por otra parte.
Sí. Pero bueno, lo hice a distancia y bien. Bueno, como era algo que yo ya había hecho, pues en realidad no me costó mucho porque yo ya lo estaba trabajando.
Bien, claro. Interesante. No, qué la bueno. Verdad que, bueno, pues ya tienes, además de un seguidor, uno ya convencido.
Claro.
Porque ya te seguía, pero ahora estoy convencido.
Qué guay.
Bueno, querida Ana Martos, pues muchas gracias, ¿eh? Y mucha suerte. Y a seguir haciendo
a
comunidad.
Vosotros.
Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Por haberme llamado.
Gracias. Ahí, gracias. Aquí un seguidor, ¿cómo era lo de un seguidor, un esclavo?
Y un siervo.
Un siervo, sí. Y ahora te voy a hacer la pregunta, pero de otra manera.
Vale. Ay, que me gusta esto, por Dios. Madre mía. Esto sí que es bonito. Mira, súbemelo, Eduardo, por favor. Cago en la leche.
¿Tú te comprometes a colgar en Herrera en Cope algunas de tus creaciones.
Sí, sí, sí.
¿A que sí?
Sí, claro. Sí, completamente sí. O sea,
claro.
No se me había ocurrido en ningún momento. Yo ya he cosido dos botones, una cremallera, me he cosido dos parches en una camiseta que tenía yo de agujerito, de estas de las que tienes ahí en casa, y no descarto ir empezando ya con el punto de, no, el punto de cruz, no, ¿cómo es el de las agujas grandes, hombre, para hacerle unos patucos a mi futuro niño?
¿Al ganchillo?
Es el ganchillo.
El ganchillo, claro, y luego le tendrás a lo mejor que poner las iniciales. Sí, a lo mejor, exactamente, no te digo,
Ojo, sí, sí, sí.
Ojo, que oye, yo he visto incluso bebés con los baberos y demás que llevan ahí las letritas. Sí, lo correcto. Que pasa es que ahora no nos puedes decir qué letrita, la primera.
Sí, sí, sea, ya tenemos nombre, ¿eh? Tenemos nombre, te lo digo, ¿quieres que te lo diga?
Sí, claro.
Marcos,
que sí.
Marcos Herrera. Marcos Herrera.
Marcos Herrera.
Se va a llamar, sí, sí, sí.
Ostras,
sí.
Pero ha habido un giro ahí de
ha
guión,
habido
¿eh?
Un giro, sí, importante.
Pero muy importante.
Además, sí, señora.
Qué bueno. Sí, oye, señora. Pues es bien bonito.
Está bien.
Marcos
está bien.
Herrera.
Está bien.
Sí, señor, muy bueno. Pues MH, ya lo sabes.
Vale.
Así Mari, que vete dándole.
Un besito.
Un besito, hasta mañana.
Hasta mañana.
La cultura que yo hago no tiene ningún secreto. Son cositas de mujeres que se aprenden con el tiempo. Soy la costurera de tu sueño y quiero darte.
Soy consciente que es muy conocedora de todo lo que ha pasado y a partir de ahí pues serán los organismos internacionales los que tengan que gestionar la situación que hemos vivido en la Vuelta.
Estamos escuchando cómo la dirección de la Vuelta a España hace una valoración de tanto las protestas como este final de la Vuelta, esta última etapa interrumpida en Madrid. Como quiero resumirle bien todo lo que han dicho y quiero que estemos en Cibeles para hacerlo, deme unos minutos, que vuelvo enseguida, se quedan con información de su COPE más cercana y yo le cuento y le resumo todo lo que tiene que saber en un momento.
Mira, hay un dedal, un recuerdo de cariño, porque esta noche si quiero amarte no tengo adiós.
En COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El centro de Madrid poco a poco va recuperando la tranquilidad y la normalidad después de los altercados que se produjeron en la tarde de ayer en Atocha, Gran Vía y Paseo del Prado, ya sabes, por las manifestaciones propalestinas que obligaron a cancelar los últimos kilómetros de la etapa de la Vuelta Ciclista a España, de esa última etapa, que se quedó además la tradicional imagen de los ciclistas en el podio en Cibeles. Unas protestas que se han saldado con 22 policías heridos y 2 detenidos y que han originado un nuevo enfrentamiento político entre el gobierno y oposición y que ha vuelto también a abrir el debate sobre la seguridad en grandes eventos. Mientras el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado que no hubo incidentes graves, con más de 100.000 personas en la calle manifestándose, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le ha acusado esta misma mañana de dejación de funciones y de diseñar un dispositivo policial insuficiente para garantizar la seguridad de corredores y participantes.
Por supuesto que dejó tirada a la Policía Nacional, por supuesto. Que no era un dispositivo suficiente. Si hubiera sido un dispositivo suficiente, no hubiéramos visto esas imágenes. Por supuesto que les ató de manos y pies a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estoy absolutamente convencido de que la instrucción no fue reprimir los incidentes, sino que la instrucción fue no hagáis demasiado.
A esta hora también está compareciendo Javier Guillén, el director de la Vuelta Ciclista a España. Está pidiendo respeto por el derecho a la manifestación, pero exigen también respeto a la carrera y a los deportistas. Enseguida te vamos a contar todos los detalles también de esta comparecencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya 15 de septiembre y además lo hace con temperaturas veraniegas. Seguimos con el verano, ¿eh? Por encima, un día que vamos a tener temperaturas por encima de los 30 grados de máxima. Ahora mismo tenemos ya 23 grados y cielo despejado en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta hoy Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de salida de la capital por la 3 en Rivas, hacia Madrid, y la 5 a su paso por Arroyomolinos. Y se complica, eso sí, la M40 en dos tramos, en el entorno de Coslada, sentido A2, y también en Vallecas, hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliverialcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Llegan a Grupo Oter las Jornadas de la Gamba Roja del Mediterráneo. Hasta el 21 de septiembre. Un exquisito y saludable manjar capturado en exclusiva para Grupo Oter. Del mar a tu mesa. Con un 30% de descuento sobre el precio habitual. Te preparamos tus gambas rojas como más te gusten. Hervidas al punto de sal, a la plancha, en parrilla o con arroz de calasparra. Seco, meloso o caldoso. Elige tu restaurante favorito y reserva ya en grupo-oter.net y en el 91-401-3443. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues todos en alguna ocasión hemos recibido alguna multa de tráfico, ¿verdad? Ahora con el final del verano en el que aumentan los desplazamientos, seguro que nos llega pues más de una sorpresa. Lo que no es tan frecuente es que intentemos recurrirla o al menos, oye, mirar si existe esa posibilidad. En De Vuelta llevan más de 30 años defendiendo a los conductores y protegiendo sus puntos. Y si llevan tanto tiempo, eso es por algo. Pedro Javaloyes es el portavoz de De Vuelta. Pedro, muy buenas tardes.
Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, Pedro. Encantado. Lleváis más de 3 décadas defendiendo a los conductores. Esta es la pregunta del millón, la que te voy a hacer. ¿Es cierto que todas las multas se pueden recurrir y cuál es la base legal de esa afirmación?
Por supuesto que sí. Lo primero de todo, hay que remarcar que el conductor no está desamparado. Todas las multas se pueden recurrir, todas. Y en De Vuelta lo repetimos siempre porque se trata de un derecho constitucional y no hay mayor base legal que esta. ¿Qué significa? Que ninguna sanción administrativa, incluidas las de tráfico, es intocable. La administración, hay que recordar que tiene la obligación, que la incumple sistemáticamente, de demostrar con pruebas y con procedimientos correctos que la sanción es válida. Y además, oye, me gustaría remarcar una cuestión porque muchos conductores creen que pagar con el 50% de descuento por pronto pago es la única salida.
Ya.
Y ese conformismo realmente beneficia nada más que a la administración y deja indefenso al ciudadano. Nosotros en De Vuelta sabemos por experiencia que muchas multas se tramitan con defectos y que son recurribles y que si no se ejercita ese derecho, esas irregularidades pasan inadvertidas y por lo tanto terminan en pago o lo que es peor, en un embargo, Mónica.
Desde luego. Efectivamente es que tienes mucha razón en lo que dices porque algunos conductores, muchos diría yo, sienten que enfrentarse a una sanción es inútil porque la administración siempre gana. Por vuestra experiencia, ¿qué responde a esa percepción tan extendida?
Pues mira, Mónica, nosotros desde De Vuelta podemos afirmar con total rotundidad y con máxima claridad que esa percepción es errónea, está equivocada. Miles de multas son anuladas cada año porque los recursos precisamente prosperan. Lo que ocurre es que hace falta conocer muy bien la normativa, los plazos y los requisitos que debe cumplir una denuncia. La administración, como he comentado, comete muchos errores y los comete sistemáticamente y ahí es donde la experiencia de De Vuelta marca la diferencia desde hace 30 años. En este tiempo, te puedo decir que hemos acumulado una base de conocimiento y jurisprudencia que nos permite detectar de inmediato la debilidad de cualquier expediente que pueda tener cualquier oyente de COPE, cualquier conductor. Nuestro equipo especializado en derecho de la circulación va a identificar siempre esos fallos para defender con éxito a todos los conductores.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un conductor si recibe una multa y quiere recurrirla?
Pues ponerla en manos de los mejores. Insistimos en que lo mejor que puedo hacer es confiar en profesionales especializados. Este año hacemos 30 años, como has comentado, Mónica, como referencia en la defensa de los conductores frente a sanciones de tráfico. Es lo que nos convierte en la institución más experimentada y reconocida en derecho sancionador de la circulación. Y por ello, Mónica, déjame que remarque que De Vuelta actúa como un contrapoder necesario, equilibrando la balanza entre un Estado que tiende a convertir la multa en un instrumento recaudatorio y un ciudadano que de otro modo quedaría totalmente indefenso.
Bueno, pues si te parece, Pedro, lo que vamos a hacer es dejar vuestro número de teléfono para todos los oyentes que estén interesados en recurrir alguna multa o simplemente ponerse en contacto con vosotros. Es el siguiente, 900-900-768, 900-900-768. Pedro, gracias, hasta otro día.
Un abrazo, Mónica, un saludo, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Sí, en Herrera en COPE y en el hotel Chamartín Juan, en Madrid.
La organización de la Vuelta a España 2025 ha convocado a los medios de comunicación para dar su versión y todas las explicaciones de la polémica cancelación de ayer en la última etapa de la carrera por las protestas pro-palestinas. Ha sido a las 12 de la mañana y ahí está Alberto Arauz. ¿Qué tal, tocayo?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Por qué no, antes de que me cuentes qué es lo que han dicho, por qué no hacemos un pequeño contexto sobre lo que ocurrió ayer y cómo ha sido la Vuelta a España 2025?
Pues mira, Alberto, la verdad es que hay que recordar que esta vuelta comienza en Italia, que las cuatro primeras etapas se realizan, se disputan en territorio italiano, y es a la llegada a España. Concretamente, yo creo que en la primera etapa que empieza a haber incidentes es en la que termina en Navarra, en Larra del Agua, en un puerto de montaña. Ahí vivimos el primer incidente con algunos manifestantes lanzándose a la carretera, y a partir de ahí yo creo que la tensión ha ido en aumento. Se han suspendido o no se han podido terminar con normalidad tres etapas. La primera fue la de Bilbao, que se tuvo que terminar a 8 kilómetros de meta porque en las mismas calles de Bilbao, en la Gran Vía, unos manifestantes echaron abajo las vallas y ocuparon la calzada. La siguiente etapa que no se pudo terminar fue la de Mos, cerquita de Vigo, ahí a 3 de meta, bueno, te acordarás de imágenes de un árbol cortando la calzada y varios manifestantes, pues eso, en disputa con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, también impidieron que terminara la carrera. En Valladolid, hace 3 días, el pasado jueves, la contrarreloj que era decisiva para la victoria de la Vuelta a España, tuvo que recortarse en 15 kilómetros, y ayer yo creo que vivimos el episodio más grave. Yo tuve la ocasión de estar en Atocha, en la glorieta del emperador Carlos V, a eso de las 6 de la tarde, cuando muchísimos manifestantes, ayer había mucha gente en Madrid, echaron abajo las vallas, empezaron a lanzar vallas, objetos, barras, sillas a los miembros de la Policía Nacional e hicieron absolutamente inviable que la carrera llegara a Madrid. A 56 kilómetros de meta se tuvieron que parar los ciclistas porque al centro de Madrid no se podía pasar, y yo creo que ha sido el colofón a una carrera en la que hemos hablado muy poco de deporte y mucho de política, y ha habido muchas protestas pacíficas, eso hay que decirlo, Alberto, pero ha habido también algún grupo de personas más radicales, más violentas, que lo que han buscado es boicotear el deporte, boicotear la carrera, y que han hecho que se haya podido terminar la vuelta, sí, pero no con normalidad ni con el espíritu deportivo que suele englobar esta Vuelta Ciclista a España.
Qué bien, qué buen resumen, tocayo. Déjame decir algo antes de pedirte que nos hagas un resumen de qué ha dicho la organización. Quiero recordar que este equipo, el Israel Premier Tech, es un equipo que también participó en la Vuelta a Cataluña. ¿Por qué le digo esto? Porque esto fue en marzo, porque recorrieron 70 horas y usted no recuerda ningún escándalo. Una de las preguntas que nos hacíamos también esta mañana en COPE es, ¿habría cambiado si la vuelta, en lugar de terminar en Madrid, hubiese terminado en Barcelona? Pero como tampoco quiero pedirte tu opinión, ¿para qué no? Es decir, no,
si quieres te lo amplío,
sí,
un poco más,
sí,
Alberto.
Claro.
No solo no pasó nada en la Vuelta a Cataluña, sino que en ese mismo mes de marzo, en O Gran Camiño, que es la Vuelta a Galicia, también corrieron y no hubo ningún tipo de problemas. Voy más allá. Este equipo, el equipo Israel, está invitado a todas las carreras de la máxima categoría del ciclismo, como son el Giro de Italia, el Tour de Francia, y no hubo incidentes. Incluso, como te comentaba antes, en el inicio de la vuelta en el Piamonte, al norte de Italia, tampoco hubo ningún tipo de incidentes. Y ha sido a la llegada a España cuando se han empezado a producir este tipo de incidentes. El Israel Premier Tech, como te digo, está invitado por derecho. No forma parte de la primera división del ciclismo, descendió hace 3 años, pero está entre los 2 equipos de la segunda división que más puntos tienen. Y todas las vueltas, todas las organizaciones tienen obligada la invitación a este equipo por méritos deportivos. Así que la Vuelta a España no podía hacer nada. Yo he escuchado, he estado en varias de las etapas. Estuve el sábado en Navacerrada, en la Bola del Mundo, y se cantaba por parte de los manifestantes: Israel asesina, la Vuelta patrocina. A mí no me puede parecer más injusto un canto, porque la Vuelta a España no podía hacer absolutamente nada, por activa y por pasiva, y lo acaba de decir Javier Guillén. Ha dicho que la autoridad o la potestad para haber no invitado al equipo Israel es por parte de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional, que es el máximo organismo del ciclismo, pero la Vuelta a España no podía hacer absolutamente nada con el equipo Israel Premier Tech.
Alberto, cuéntame qué es lo que ha dicho la organización de la Vuelta a España en esta rueda de prensa.
Pues mira, ha durado 23 minutos la rueda de prensa. Javier Guillén ha lamentado y ha condenado lo sucedido ayer. Ha dicho que las imágenes hablan por sí solas. Ha dicho que la posición de la Vuelta ha sido clarísima desde el principio, que ellos no tenían potestad, como te acabo de decir, para invitar o no invitar al equipo Israel Premier Tech, que ellos se han basado en lo que decía la UCI. Y yo le he preguntado al director de la Vuelta si ha echado en falta un poquito más de apoyo por parte del gobierno español. En un primer intento ha estado un poco esquivo, ha dicho que su gente le ha apoyado y que el Ministerio del Interior le ha proporcionado seguridad durante varios días, pero quiero que escuches porque ha ahondado un poquito más en esta respuesta y sí que se le nota pues un poco dolido con las autoridades de este país.
Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño a todos los que tenemos que hacer la carrera, y esa es la parte que yo creo que más daño nos ha hecho, el tener que proteger y defender de eso. Pero también es verdad que hemos conseguido hacer las 21 etapas. Que nadie entienda esto como triunfalismo. Nosotros no hemos ido a ninguna guerra. Nosotros no íbamos a combatir contra nadie. Nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo y al final es lo que hemos hecho. Con muchas dificultades, pero lo hemos hecho.
Oye, esta frase, este titular, nosotros no hemos ido ni a una guerra, es que no puede tener más sentido.
Totalmente de acuerdo. Se ha cometido, pues yo creo que un pequeño ejercicio de demagogia durante estos días en los que se decía, oye, no tiene tanta importancia que se celebre la Vuelta a España cuando están muriendo muchas personas en Gaza. Y yo creo que el director de la Vuelta ha querido realzar eso. Ellos estaban aquí para correr, para disputar una competición deportiva. Hay que recordar que, aparte de los heridos que hemos visto ayer y el día de Bilbao y demás, hay un corredor del equipo Movistar, Javier Romo, que se tuvo que ir para casa. Sí. Porque un activista agazapado en la cuneta hace amago de saltar a la carretera, él pues se asusta, se cae y se hizo mucho daño en la cadera, mucho daño en el muslo y se fue para casa. Ha habido otros 3 ciclistas que también se han ido al suelo, afortunadamente sin consecuencias graves. Es decir, que si para protestar por algo que te parece injusto pones en riesgo la salud de unos deportistas que están haciendo su trabajo, no solo de los deportistas, también de los miembros de la Guardia Civil, de la organización y demás, yo creo que se está equivocando el tiro. Esa es mi opinión. A lo mejor no debería darla, pero yo lo creo así. Creo que Javier Guillén lo único que ha pedido es que les dejaran hacer su trabajo en paz y que ellos respetaban todo tipo de manifestaciones pacíficas. Pero es que hay que reseñar que ha habido varios días que las manifestaciones no han sido pacíficas, han sido violentas, han sido radicales y han impedido que la carrera se celebrara con normalidad.
Alberto, amigo, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Bueno, pues le recuerdo lo que nos acaba de decir Alberto, que el director de la Vuelta ve inaceptable lo ocurrido ayer y que lamenta mucho la imagen que se dio. Ojo a este titular que ha dado y esta frase que es interesante. Nosotros no hemos ido a una guerra. O sea, nosotros nadie nos preparó para un conflicto allí. Nosotros hemos ido a correr una carrera, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué sigue dando de sí este tema, porque habrá reacciones políticas a un lado y a otro. Y me va a permitir que me vaya a Barajas, porque la huelga que convocó el personal que vigila los controles de seguridad en Barajas ha causado este domingo colas importantes y tiempos de espera de hasta 90 minutos para pasar el control, que no es un asunto y un escenario nuevo, pero hoy amanecía aparentemente más tranquilo a primera hora, hasta que se ha ido complicando a medida que avanzaban las horas. Nuestros compañeros han estado esta mañana, bueno, nos hablaban de más de media hora de cola, muchas personas nerviosas ante la posibilidad de perder sus vuelos, pero me gustaría, si usted va a coger o va a pasar por Barajas, que sepa cuál es la información de última hora, cómo se ha ido desarrollando la mañana, por qué ocurre esto, y allí está ahora Belén Ibáñez. ¿Qué tal, Belén?
Hola, ¿qué tal, Alberto?
Pues si me haces una fotografía de lo que estás viendo en este momento.
Bueno, pues ahora normalidad absoluta. Es verdad que cuando yo he llegado aquí hace una hora, un par de horas, las colas salían hasta la calle, Policía Nacional controlando los pasajeros. Ahora, sin embargo, todo es normalidad. Entiendo, porque también así lo dice AENA, que depende también de los vuelos. Se acumulan varios vuelos y entonces se origina el problema. Ahora mismo podemos hablar, según nos confirma AENA, de una espera de 9 minutos para pasar el control de seguridad en la T4 y de menos de 15 minutos en la T1. En la T2 y en la T3 no hay problema de momento. Yo ahora mismo estoy en la T4 y te puedo decir que hay, bueno, pues la gente que puede haber en cualquier día, en cualquier momento. Sí, hay gente, hay cola, pero una cola totalmente razonable. Lo de esta mañana, ya te digo, digo que era realmente problemático. La gente, bueno, pues incluso la policía pues les iba organizando, iban cerrando zonas para que no accedieran, ni siquiera a nosotros teníamos que acreditar que éramos periodistas para que nos dejaran pasar. Y bueno, ahí iban también las personas, las familias que iban con menores de 12 años, los colaban, personas con discapacidad, personas mayores, les dejaban pasar. Pero bueno, la gente también bastante tranquila, teniendo en cuenta que la cola, ya te digo, que daba la vuelta a toda la terminal y salía hasta la calle. Paciencia, decían que llevaba, una señora nos decía que llevaba hasta 3 horas esperando. Bueno, facturaban, se ponían pacientemente y la verdad algunos decían que no sabían si iban a llegar a embarcar. Las aerolíneas nos dicen que ha habido retrasos precisamente para esperar a esas personas que iban terminando de llegar. Han ido reubicando también a otros pasajeros cuando ese vuelo pues tenía que salir. Pero vamos, no hay tampoco una situación como la de esta mañana o como la de este domingo. No ha sido tampoco tan caótica. Ha habido momentos puntuales verdaderamente complicados. Y ahora mismo te puedo decir que bastante normalidad. Ahora vale. Mismo en la T4, normalidad. Pero si van a coger un avión, alguien que nos escuche, que esté pendiente de coger un avión, que venga con tiempo porque no sabemos cómo va a ser. Ya. Lo llamativo, Alberto, es que esta huelga de esta empresa de seguridad, que la conforman 850 trabajadores, solo 21 la secundan. O sea, es increíble cómo con 21 trabajadores se ha liado.
Es lo que te iba a preguntar ahora mismo, ¿no? Es decir, y sobre todo, ¿qué capacidad hay de que se vuelva a liar, no?
Exactamente, no sabemos, o sea, esto es variable. La empresa dice que va a tomar acciones legales porque es una huelga ilegal. Los servicios mínimos están establecidos al 100% al ser un servicio esencial, pero está claro que no se han cumplido. Esta mañana, desde luego, era evidente que no se habían cumplido porque era impresionante la de gente que estaba aquí esperando. Así que nada, no sabemos. Ahora mismo normalidad, pero igual dentro de un rato estamos otra vez con las mismas de esta mañana.
Bueno, esperemos que no, esperemos que la
ojalá
gente...
que no, ojalá que no.
Hay que contar con todo. Belén, un abrazo, gracias.
Igualmente.
Sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra Vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas. Pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
Pues lo celebraba ayer Pedro Sánchez y también lo alentaba, ¿no? Que la ciudadanía protestase activamente contra la posición israelí a través del vehículo que encontraron, que era la Vuelta Ciclista a España. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Que se cancelase esa etapa final. Y que la dirección de la Vuelta haya dicho esto.
Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño a todos los que tenemos que hacer la carrera. Y esa es la parte que yo creo que más daño nos ha hecho, el tener que proteger y defender de eso. Pero también es verdad que hemos conseguido hacer las 21 etapas. Que nadie entienda esto como triunfalismo. Nosotros no hemos ido a ninguna guerra. Nosotros no íbamos a combatir contra nadie. Nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo y al final es lo que hemos hecho, con muchas dificultades, pero lo hemos hecho.
Pues quizá de forma resumida este sea la cronología, ¿no? De lo que ha ocurrido y de los sonidos más importantes de la mañana. Pilar García de la Granja está en la Plaza de Cibeles. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Albert? Buenos días. Aquí pues, estamos, en Cibeles, efectivamente. Oye, insólito, ¿eh? Un presidente del gobierno de un país occidental animando al boicot de una prueba ciclista internacional. Pasmoso.
Yo, en fin, es que tampoco quiero entrar a opinar qué me parece y qué no me parece, pero lo que sí vemos es que la dirección de la Vuelta, fíjate, decía algo que me comentaba Alberto Arauz a la pregunta que le hacía, ¿no? De oye, cómo decía, nosotros no hemos ido a una guerra, ya no sé, es que ni siquiera nos han avisado de que íbamos a una guerra, ¿no?
Bueno, pero es que qué tendrá que ver el tocino con la velocidad, ¿no? Uno puede manifestarse contra la intervención de Israel en Gaza, por supuesto, pero lo tiene que hacer de forma pacífica, tiene que respetar los derechos de los demás, en este caso los derechos de unos corredores profesionales que se están jugando la salud, decía nuestro compañero de deportes. Bueno, la salud y mucho más, ¿no? Derecho a unos ciudadanos a disfrutar de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, derecho a unos ganadores a recibir unos trofeos y no tenerlo que hacer en el parking de un hotel subidos encima de neveras, que es que se dice rápido, ¿no? Entonces ayer yo creo que el presidente del gobierno se llevó el titular terrible de animar a una manifestación que se sabía tenía tintes violentos, y el segundo titular, que es ser las portadas de todos los medios internacionales.
Yo veía que algunos medios titulaban: los protestantes se defienden de la policía lanzando vallas.
Es que hay imágenes tremendas, ¿no? De familias, niños llorando, padres escuchando lo que les decía la policía, las vallas saltando por todos los lados, en fin, algo impropio, absolutamente impropio de un país como el nuestro, ¿no? Y que pone de manifiesto muchas cosas. En primer lugar, que hay unos que son incapaces de respetar el derecho del resto, aunque en este caso fueran 200 ciclistas, ¿no? Oiga, pero usted tiene que respetar el derecho de los demás. Mira, estamos en Cibeles y aquí tranquilidad absoluta. Hay algunos operarios que están recogiendo en estos momentos las últimas vallas que quedan, y lo que vemos son decenas de turistas haciéndose fotografías frente a la Casa de Correos.
Ya, claro, porque te esperaba encontrar algún tipo de...
No, pero quería ver, ¿no?, qué rapidez pasamos de se están muriendo, están asesinando a niños en Gaza y vamos a reventar la Vuelta Ciclista de España y que lo vea todo el mundo, a hoy nos hemos olvidado. Normalidad absoluta, ¿no? Lo que también te da mucho idea de lo que es esta generación, yo la llamo de TikTok, ¿no? Pero de tener que hacerte el selfie en un momento en el que estás incendiando las redes sociales y te das media vuelta y te haces otra fotografía con otra historia. Ya. Y ya está.
Ya. Bueno, también habría de todo allí, ¿eh? O sea, que esto no es una cosa exclusiva de... Vamos, me parece, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que la gente busca la foto, ¿eh? Lo que pasa es que no son solo Zetas, también son X y todo eso. Quien, de todas formas, no me pierdo ni un segundo de tu programa, así que...
Vamos con ello.
Venga, te escucho.
Un besito, Herrera. Chao, chao.
Pues ya la ha escuchado, se queda con Pilar García de la Granja y nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. Puntuales, duchaditos y con un poco de colonia, así, que sea agradable para el resto. Con Jorge Bustos y Carlos Herrera. Hasta mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Carrefour te trae el mejor precio con la bajada de los gastos de envío en el super online a solo 3,99€. Además, aprovecha los días locos con descuentos de hasta el 30% en una selección de categorías hasta el 17 de septiembre. Consulta condiciones. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La exmujer de José Luis Ábalos aún no ha dicho su última palabra. Veremos la secuencia completa del 60 cumpleaños del exministro. Algunos de los más temidos secretos del caso Ábalos verán por fin la luz con la presencia en exclusiva de Carolina Perles en el plató de El precio de la corrupción. El lunes a las 11 en Telecinco.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La explosión de gas este sábado en un inmueble en proceso de reconversión a vivienda ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas y que ha dejado una víctima mortal y 25 personas heridas, dos de ellas además en estado grave, bueno, pues ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la transformación de antiguos locales comerciales en viviendas, una práctica cada vez más común que en muchos casos se realiza al margen de la normativa urbanística vigente y con serios riesgos estructurales. Desde la pandemia, esta tendencia ha experimentado un crecimiento exponencial. En Madrid se estima a día de hoy que existen cerca de 9.000 de estos pisos, siendo los distritos de Latina, Puente de Vallecas y Tetuán los que concentran el mayor número. ¿Cuál es la normativa actual en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues vamos a conocerlo. Para eso hemos llamado a Belén Velasco. Ella es directora técnica de STT, que es la entidad de colaboración urbanística del Colegio de Aparejadores de Madrid. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te voy a hacer varias preguntas para que lo tengamos todos muy, muy claro, ¿eh? En torno a esta tendencia que, como estamos contando, efectivamente no hay más que echar un vistazo por nuestros barrios, bueno, pues que cada vez está creciendo más. Belén, ¿se puede convertir cualquier local en una vivienda? ¿Qué condiciones mínimas debe cumplir el espacio?
A ver, en principio, si es un edificio residencial, sí que se puede convertir en principio cualquier local en vivienda siempre que reúna una serie de condiciones, ¿vale? Estarían limitadas a algunas zonas industriales, que está reservado al uso industrial, pero en principio la mayor parte de Madrid se puede. ¿Qué condiciones hay que cumplir? Pues tiene unas condiciones mínimas en cuanto a superficie, que son 40 metros cuadrados, tiene que tener una serie de estancias, un salón, una cocina, un baño y mínimo un dormitorio principal, que también tienen una serie de superficies mínimas, 14 metros el salón, 7 la cocina, 3 el baño y 12 el dormitorio principal. Luego tiene que cumplir alguna condición más, una altura libre de 2,50 en las estancias que son habitables y 2,20 en el baño y en los pasillos, tiene que cumplir unas condiciones de ventilación e iluminación mínimas. Y además, un requisito importante es que no puede tener ninguna zona por debajo del nivel del suelo. Es decir, no puede tener ninguna zona de local en contacto con el terreno que está debajo, bajo rasante.
Ya. Oye, ¿y qué permisos hay que pedir al ayuntamiento para hacer el cambio? ¿Es necesario solicitar una licencia de obras?
Sí, o sea, a ver, es necesario solicitar una licencia de cambio de uso de local a vivienda. El procedimiento no sería licencia, sería otra figura que existe, que es la declaración responsable, en principio. Y tanto para el cambio de usos como para las obras que tengas que hacer para realizar dicho cambio de uso, hay que tramitar esa declaración responsable. Si hubiese algún nivel de protección en el edificio, a lo mejor sí sería necesario tramitar una licencia, pero en principio sería suficiente con una declaración responsable.
Uh-huh. Oye, Belén, ¿cuánto suele tardar todo el proceso desde el inicio hasta que se puede vivir allí? ¿Hay plazos más o menos aproximados?
A ver, para tramitar una declaración responsable en Madrid tienes dos maneras. Una, tramitarla directamente en el ayuntamiento. Tú registras tu declaración responsable con la documentación técnica que explica lo que vas a hacer y desde el mismo momento del registro tú ya puedes realizar las obras y tú ya puedes cambiar el uso a vivienda. Luego habría una visita de comprobación posterior por parte del ayuntamiento, pero en principio con el simple registro ya podrías. Y la otra manera es tramitarlo a través de una entidad colaboradora, como por ejemplo STT, nosotros. ¿Qué ventaja tiene? Pues que nosotros revisamos la documentación que tú vas a registrar en el ayuntamiento antes de que la registres y comprobamos que todo cumpla la normativa. Así, cuando lo registres, sabemos que esa declaración responsable va a ser eficaz porque cumple normativa. Si la registras directamente en el ayuntamiento, cuando el ayuntamiento te lo revise, pasado 1, 2 o 3 meses, pues puede haber algo que incumpla y te declaren la ineficacia de la declaración responsable.
Uh-huh. Me imagino que vosotros habréis notado que cada vez hay más gente que sí hace esto, ¿no? Sobre todo es debido a la falta de vivienda.
Sí, cada vez se hacen. Yo creo que hay dos razones. La primera, en barrios de la periferia, los locales comerciales ya tienen poca salida, con los centros comerciales y que con el comercio por internet, pues estos locales están quedando sin salida y se transforman en vivienda, que es de lo que realmente hay necesidad. Vale, también hay zonas donde no se puede. Hay algunas calles principales de Madrid, que son los ejes comerciales, donde no te permiten porque se quiere conservar un poco el comercio de proximidad. Vale, pero en general en los barrios del extrarradio sí que está permitido y es una tendencia que va a más. Uh-huh. Tramitamos muchísimos expedientes de este tipo.
Claro, y no solo en Madrid, me imagino que en las grandes ciudades también.
Me imagino que en las grandes ciudades. Nosotros de momento trabajamos en Madrid capital y aquí desde luego se está haciendo muchísimo. Es un porcentaje muy importante de los expedientes que tramitamos los cambios de uso de local a vivienda.
Pues Belén Velasco, directora técnica de STT, Entidad de Colaboración Urbanística del Colegio de Aparejadores de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid, sobre todo contestarnos, ¿no?, a muchas preguntas y a muchas consultas y muchas dudas que teníamos en torno, bueno, pues esta reconversión, ¿no?, de muchos locales comerciales en viviendas. Gracias, hasta otro día.
Un placer, adiós. Adiós.
Herrera en COPE.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton.
Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón. Porque solo hoy en nuestro mostrador de charcutería ponemos a la venta 3.000 kilos de jamón de cebo de campo 50% raza ibérica La Sentia al corte por 4,40 euros los 100 gramos.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Bueno, ya está hecho. Me he matriculado. ¡Qué nervios! ¡Pero qué ganas!
Descúbrete en UNIE, la universidad que potencia tu talento y te conecta con la realidad profesional, con instalaciones y tecnología de vanguardia y más de 3.500 convenios. Prepárate a ser en UNIE Universidad, de Planeta Formación y Universidades.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas.
Y te cuento también que ha habido dos personas que han resultado heridas graves por el incendio de una vivienda en Latina. Según ha informado Emergencias Madrid, la mujer de 73 años ha resultado herida grave por quemaduras en el 20% de su cuerpo. El hombre también está ingresado con pronóstico potencialmente grave por inhalación de humos. Ambos tuvieron que salir a pie cuando se originó el incendio en el salón de su casa. Y también es noticia hoy el cantante Pablo Alborán, porque ha anunciado, apúntate la fecha, un concierto gratuito el próximo martes 23 de